buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida audiencia de telesemana.com. Aquí estamos de vuelta en un podcast de viernes, culminando la semana, pero comenzando un nuevo mes, el segundo mes de este 2022. Enero se pasó rapidísimo. Yo no sé si es la percepción de todos, pero para mí ya estamos como a mitad de mes, ya de año, ya arrancó, ya está. Se pasó como el periodo de descanso que nos dan entre fiestas. Y bueno, acá estamos con un montón de noticias en un nuevo podcast. Voy a saludar al equipo editorial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Rafael Junqueira, director editorial de este medio.
Hola Noé, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Hola André.
¿Cómo te va, Andrea Catalano, editora en jefe?
Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para todos ustedes, muy buenas equipo, estamos desde tempranito trabajando, intercambiando, así que bueno, vamos a compartir todo eso con nuestra audiencia fiel.
Pero claro que sí, claro que sí, yo les paso el presente con cargo, título y grado, como en el colegio.
Exacto. Como tiene que ser.
Bueno, vamos a hacer un breve repaso de las noticias de la semana, que fueron como siempre muchas. Esta semana hubieron noticias, por lo pronto, en buena medida en las últimas horas respecto de la cuestión satelital. Por ejemplo, los satélites Leo prometen nuevas oportunidades para los operadores móviles y la Argentina se posiciona con nuevas empresas. Es una nota que hoy publicó Andrea, que es muy interesante porque plantea un poco el escenario comercial que se generan en torno a estos satélites pequeños. En buena medida tuvimos una experiencia en Argentina de una empresa que fabricó satélites con un colegio secundario marplatense, una ciudad balnearia de Buenos Aires. Y bueno, imagínense, si esa es la posibilidad de fabricación, el mercado que genera en un país, inclusive en el que está ARSAT, digamos, hay una tradición de apuesta de esa industria. Y después, digamos, como en el mercado ABC1, SpaceX Premium, es el nuevo superservicio de Starlink, $500 mensuales, hay que tener como un ahorro para contratar el servicio, $2,500 para comprar la antena, pero promete hiper superconectividad a hiper mega velocidad y cero minimísima latencia, así que es como la promesa de Elon Musk para... Advertía en el anuncio que fue esta semana que esto iba a empezar a circular a mediados de año, así que bueno, hay que esperar ahí cómo va a impactar esa nueva oferta. Claramente para el mercado latino está un poco elevado los valores, pero no creo que esté haciendo una competencia de precios, sino digamos, apuesta claramente va por otro lado. Tuvimos noticias también en Chile, el gobierno recién asumido nombró a Carlos Araya como nuevo subsecretario de Telecomunicaciones. Es un actor de la industria, es una persona con mucha experiencia y fue muy bien recibido en el sector, en buena medida porque también dio una señal muy importante. Vamos a continuar con los planes de la gestión anterior. Hay un cambio de gobierno, siempre se generan esas suspicacias de qué va a pasar con lo que se hizo, con lo que se había previsto continuar haciendo. Bueno, al parecer Chile va a continuar con un poco... el plan trazado por la gestión anterior, por lo pronto en materia de telecomunicaciones. Tenemos que Colombia registró 2.2 millones de quejas de usuarios de telecomunicaciones y con Internet a la cabeza. Claramente Internet es, lo sabemos, un motivo de reclamo permanente. Quien les habla ayer se quedó sin servicio y a mí me tocan una fibra muy íntima cuando hablan de reclamos de Internet. Sí.
Los no banda ancha dependientes somos así.
Sí.
Los yonkis de banda ancha somos.
No, sí, totalmente. Y bueno, la noticia que fue parte del compendio de notas que publicamos esta semana y que es el disparador, si se quiere, del podcast de hoy, es el cable submarino, esa gran masa de cables que surcan los mares, que unen continentes, que le dan ahí enlaces a todos los territorios, a partir de la noticia de que Telefónica recompró su participación en el negocio de cables submarinos de Telxius, junto con Sara, cadena de retail, de indumentaria, y entonces empieza a ser como un cortocircuito que tiene que ver Telefónica con el retail de marca de ropa, que Andrea nos va a despejar sabiamente. ¿Cómo es que se unen? Porque tampoco es indumentaria necesariamente tecnológica. Entonces,
no, es la ropa que usan para plantar los cables submarinos en el fondo del mar.
Ropa conectada.
Claro, con LED, con fibra, claro. Te hace brillitos. ¿Viste las lámparas esas de fibra que nos maravillaban cuando pequeños? Bueno, pasa lo mismo con ropa que va a hacer Sara para los cables submarinos. Bueno, no, pasada la tontera para presentar el tema, lo cierto es que esta semana sí supimos que Telefónica recompra su participación en Telxius, que es la empresa de cables submarinos. Telxius también era, porque ya no la tiene más, la empresa de torres de Telefónica, que le vendió en gran parte a American Tower, lo que tenía en América Latina y lo que tenía en Europa. Pero no se había desprendido de los cables submarinos. En realidad, en el 2016 había querido hacer una oferta pública de acciones con un valor de una acción que cuenta la historia. No satisfizo al mercado. Le dijeron, no, amiga, estás muy cara. Y producto de que esa operación, pensada hace 6 años atrás, no se produjo, decidió quedarse. Pero ahí apareció la oportunidad de que se incorporara un socio en Telxius Cables Submarinos, que es nada más y nada menos que nuestro cada vez más famoso fondo KKR, que es con quien Telefónica, a partir de este acuerdo del 2016, para que ingrese en el capital de Telxius Cables Submarinos, es el fondo de inversión más importante que hoy está acompañando a Telefónica en los negocios de infraestructura de fibra óptica en América Latina. Es con quien creó o que escindió parte del negocio de fibra en Colombia y lo mismo en Chile. Es un actor importante, KKR, como fondo de inversión en la industria de las telecomunicaciones, y siempre la pregunta que surge respecto de la participación de los fondos de inversión en las telecomunicaciones o en cualquier otra industria, la verdad es esa, es que el fondo de inversión entra cuando la cosa está más o menos barata, hace su negocio y cuando encuentra una buena oportunidad para irse, ¡pic!, se va. O se las pica, como decimos por acá, ¿no? Bueno, parece que esta sociedad que armaron en aquel entonces, funcionó a punto tal que en el 2018, y acá aparece Sara, porque hasta ahora no había aparecido, aparece un nuevo inversor en esa empresa de cables submarinos, que es Ponte Gadea. Ponte Gadea, en realidad, es la empresa que este señor Amancio Ortega, el dueño de Inditex, la compañía madre de Sara, crea esa empresa para invertir en otras cosas porque tenía mucha plata el señor. Tenía mucha plata y quería invertir y creó Ponte Gadea. Ponte Gadea tiene inversiones en energía, tiene inversiones en retail y tiene inversiones en telecomunicaciones a partir del ingreso a Telxius en 2018. Entonces, hasta ahora han sido tres. Telxius forma parte de un consorcio donde Telefónica nunca perdió la mayoría, siempre continuó teniendo más del 50% y operando ese cable submarino, más KKR, más Ponte Gadea, alias Sara, para que sea más fácil para todos nosotros saber de quién estamos hablando. Bueno, se ve que algo pasó en este tiempo de movimientos que está haciendo Telefónica. La verdad es que Telefónica todas las semanas está dando noticias de una cosa, de la otra, que reordena la unidad de negocios, que Tech, que Crunch, que Pum, que Pan, que Pin. El asunto que todas las semanas estamos teniendo noticias de Telefónica. Y esta fue la noticia de esta semana. ¿Qué fue lo que pasó? Se ve que negociaron y le dijeron a KKR, tanto Ponte Gadea como Telefónica, te compramos tu participación, KKR. ¿Te gusta? Te ofrecemos 215 millones de euros. ¿Te gusta? Y parece que KKR aceptó. ¿De dónde saca la plata Telefónica? Que también vemos que muchos de los movimientos que hace es para reducir la deuda, para reducir su posición en regiones inestables, como sucede en América Latina y demás. Bueno, justamente de lo que American Tower le va a pagar por todas las torres que le compró en América y en Europa. De ahí sale el dinero. Por este motivo, Telefónica aumenta su participación en Telxius, ahora llega al 70%, y Ponte Gadea, también, o Sara, también aumenta su participación. Entonces, este fue, a diferencia de lo que ha venido sucediendo con otros negocios de infraestructura, en el que Telefónica hizo una propuesta hace 6 años, y evidentemente, producto de que las cosas van cambiando con mucha velocidad, porque 6 años tampoco es tanto, digamos, ¿no? Cambió su...
Depende.
Sí, claro. Y cambió su estrategia de negocios cada 2 años, en definitiva. Claro. Le dijo 2016, bueno, dale, amiguito KKR, entra acá. En el 2018 le dijo, dale, amiguito Ponte Gadea, Sara, entra acá. Okay. Y hoy, besito KKR, me quedo con Ponte Gadea, que además somos amiguitos, somos del mismo barrio. Y, a ver, es Inditex, es la compañía española más valiosa de ese país. A ver, no estamos hablando, y claro, Telefónica sabemos el peso que tiene en España. Entonces no estamos hablando, por eso a riesgo de ser un poco irónica, digo, por eso es mejor que estén dos amiguitos del mismo barrio conduciendo una compañía. Pero, y acá es un dato de color, pero como a mí me gusta especular, también especulo con otras cosas. En su negocio de real estate inmobiliario, Ponte Gadea le alquila edificios e instalaciones inmobiliarias, empresas como Amazon.
Me sonó el chisme y me encanta.
Como Amazon, como Spotify. A ver, estoy trayendo las empresas de tecnología que encontré, pero hay otro tipo de empresas. Tiene empresas de energía, tiene empresas de un montón. Claro. Activos inmobiliarios para tirar puff, por arriba. ¿Por qué aumentar su participación en el cable submarino? Entonces, Andrea Catalano, Speculation, dice, este señor está viendo que las empresas de tecnología están creciendo mucho en ocupación de activos inmobiliarios, porque el comercio electrónico crece en el caso de Amazon, porque Spotify está buscando ampliar y también desarrollar nuevos negocios, porque las otras empresas que también forman parte de sus clientes inmobiliarios están creciendo. Entonces dice, y sí, y además Amazon tira cables submarinos porque tiene el negocio de cloud y porque tiene esto y porque tiene lo otro. Entonces, sigamos apostando al cable submarino.
Y la segunda parte. ¿Cuántos kilómetros de cable tienen?
Lo puse 94.000 kilómetros. Los cables de Telxius tienen 94.000 kilómetros de cable extendido. Y en el mundo hay más de 400 cables submarinos tendidos en el planeta.
436. Sí, 436.
Exactamente. Que es una cifra que por el movimiento que está mostrando el mercado, va a tener que ir actualizándose cotidianamente. Porque ayer con Rafa mirábamos el mapa de cables submarinos que a los nerds se los recontra recomiendo, porque es una maravilla ver cómo todos los cablecitos son como las líneas, a mí que me gusta ver las líneas de las capas tectónicas del planeta también, son esas cosas que uno mira porque, bueno, porque no tiene otra cosa que hacer. Bueno, a las placas tectónicas le sumo la de los cables submarinos porque llegan hasta esas islitas que están perdidas en medio de los océanos. Y ahí es cuando uno se da cuenta que qué maravillosa que es la tecnología y qué gran necesidad que es la conectividad, que gracias a todos esos cables que van surcando todos nuestros mares y nuestros océanos, permite que todo el planeta en definitiva esté conectado. Pero bueno, fuera de esto, que no, si no nos vamos por las ramas y terminamos
total.
Después de la media tarde. Yo imaginaba que fuera esta especulación de que por qué el señor Sara invertía en cables submarinos y esto de que le alquila las empresas tecnológicas y demás, digo, se trata de infraestructura y la infraestructura de cables submarinos es una infraestructura costosa, de fibra óptica, mucho trabajo profesional para trabajar abajo del mar, todo el equipamiento que hay que poner en los puntos de amarre. A ver, todo lo que la actualización de tanto en tanto del equipamiento que está teniendo en el mar, todas las capas que tiene ese cable submarino, estar atentos cuando ocurre algún accidente. Digo, la erupción en Tonga de hace unas semanas atrás tiró por los aires también a cables submarinos y la isla quedó virtualmente incomunicada producto de esa situación. Por suerte están los satélites, ¿no? Que tomando lo que decía Noé al principio, pero digo, acá es cuando suceden estas cosas es cuando se ve la importancia. Y la verdad que en los últimos años, gran parte de las noticias vinculadas con los cables submarinos, ¿de quién han venido? De las empresas tecnológicas, de las digitales, de Google, de Amazon, de Microsoft, de Facebook, que a veces asociadas o no con operadoras, como en el caso de Telefónica, el cable, ¿cómo se llama el cable que van a tirar de Europa? Uno de los tantos, de Europa a Estados Unidos, que lo bancan Telefónica, Facebook, Google y Microsoft, creo. Tiene un nombre, pero no me acuerdo, porque hay un montón de nombres.
Sí, porque hay un montón de nombres.
Y además tiene el nombre de la etapa beta y toda esa parte. No, bueno, uno de esos. Ahí hay una inversión conjunta, pero hay muchos otros cables que no. O hace la inversión uno y hace la operación otro, como son los cables que... No los voy a nombrar porque tiendo a cometer error con los cables que llegan a la Argentina, que uno es el Malbec, otro es el Tanat, uno lo opera Globenet, otro... O sea, dos de siete que llegan a la Argentina, digamos, al mismo punto de amarre, y que están que cuentan con inversiones, uno de Google y otro de Facebook. Y entonces digo, si venimos escuchando a una industria de telecomunicaciones que señala que los esfuerzos en infraestructura que hay que hacer son muy grandes por la demanda de conectividad y que van a ser cada vez más grandes, no solamente por la demanda de conectividad, sino por todas las nuevas tecnologías que vienen hacia adelante y lo que impacta 5G y todo lo que quinta generación móvil arrastra, más conectar a un 40% de la población mundial que todavía no está conectada. Digo, si las empresas de infraestructura, las operadoras, le reclaman a las empresas digitales que participen de las inversiones en materia de infraestructura de fibra óptica, ¿por qué no pensar que puedan haber otros actores de cualquier otra industria también interesados en invertir en infraestructura de telecomunicaciones? Porque un ejemplo es el de Pontegadea, el de Sara. Es alguien ajeno a la industria que está invirtiendo en cables submarinos. Entonces digo, ¿por qué no pensar que puedan haber otras empresas de otros sectores que también puedan invertir en este tipo de infraestructura cuando en definitiva todos los sectores económicos se van a ver impactados por el mayor despliegue de cables submarinos y de capacidad, y porque todos los van a necesitar? Hay un caso de un conglomerado de empresas que van a tirar cables submarinos, pero no solamente para conectividad de telecomunicaciones, sino también para abastecimiento energético, en toda la parte de Abu Dhabi, por ahí, por esa zona rica.
Oriente.
Por esa zona rica de ahí, de donde vienen
los Emiratos Árabes.
De la Copa del Mundo el año que viene. Y hay un consorcio de empresas energéticas donde van a desplegar una infraestructura tremenda para la industria del petróleo, obviamente para todo lo que tiene que ver con energía. Pero digo, la energía, como concepto general, necesita de mucha infraestructura de telecomunicaciones también. Porque necesita,
claro, bueno, la potencialidad de las industrias requiere de potencialidad de comunicaciones para poderla optimizar. Bueno, hay en el mundo 1.3 millones de kilómetros de fibra tirados. Sí. A mí lo que más me sorprende de todo esto es que duren 25 años su vida útil. Y entonces, empieza la carrera, montan una red, bueno, y empieza la carrera para el reemplazo, porque aparte de esto, están los eventos naturales, que me imagino que también en buena medida es el desafío de esas apuestas tan grandes. Antes, para producir este podcast, vos, Rafa, hacías un análisis respecto de quién es, de quién es el negocio, digamos, de los operadores, en manos de quién queda en buena medida el negocio del cable submarino hoy o en lo sucesivo, digamos, o en el futuro, claro. ¿Vos lo sabes?
Bueno, yo no, pero los analistas con los que ha hablado el Wall Street Journal parece que sí. Y han sacado una noticia, creo que ha sido esta semana o la anterior, donde hablaban justamente de que creían que los grandes de Internet, los gigantes, las tecnológicas que ya tienen los stocks cayendo a la baja como consecuencia de un rebote por el tema de la pandemia, una vez que la pandemia parece que afloja toda la burbuja, no sé si llamarle burbuja, pero todo el crecimiento que experimentaron como empresas de valoración en bolsa, están retrocediendo ahora también porque no han cumplido expectativas. Evidentemente las expectativas que obtuvieron durante la pandemia eran superiores a las que, por eso también sus acciones subieron, y era normal que en algún punto se iban a deshinchar porque el efecto pandemia pues no iba a ser permanente, ¿no? Se especula que estas empresas, los gigantes de Internet, son los que van a dominar el negocio de los cables submarinos por un tema de necesidad propia. Ellos tienen que mover mucha información entre sus centros de datos, entre sus hiperescaladores, y entonces están todo el rato invirtiendo no solo en infraestructura de cable submarino, sino que montan redes de fibra óptica dentro de la parte terrestre para conectar todos sus centros de datos de la forma más potente posible, porque ellos tienen un gran incentivo para movilizar sus datos en una red propia, ya que van a estar pagando, pues piensan, bueno, pues parte de mi negocio puede ser esto y lo que me sobre lo subcontrato, que es un poco, si pensáis, la mentalidad que tuvo en su momento Amazon. Amazon Web Services nace porque Amazon monta toda una arquitectura en la nube para su negocio de venta online y se da cuenta de que no hay nadie que tenga una infraestructura tan potente como la suya, y entonces empieza a subcontratar lo que sería infraestructuras a service para que la gente pues pueda utilizar su infraestructura sobrante o toda aquella capacidad que a veces no necesita, ¿no? Y ahí monta un negocio que está siendo casi igual de importante o más, de hecho más importante creo que el negocio del retail. Y de hecho los beneficios de Amazon en este trimestre han sido espectaculares, ¿no? También el de Netflix y otras empresas que se les penaliza por no crecer, pero sus beneficios son enormes. Bueno, el que me estoy desviando un poco del tema, el típico, el tema de los cables submarinos parece que va en esa dirección, en lo de los grandes de Internet, y no sé, ahora está más en manos de operadores, de todo tipo de operadores, que en consorcios suelen juntarse para construir cables submarinos que crucen océanos o grandes territorios de mar, no sé si puedo llamar territorios, pero y ahora se piensa que, bueno, yo con esto que comentaba Andrea esta semana de Telefónica, no sé si habrá una maniobra defensiva de los operadores de no querer perder el liderazgo en la construcción de estos cables en manos de los gigantes, porque ya han perdido mucho territorio con respecto a los gigantes de Internet en muchas áreas, y me imagino que no sé si estarán dispuestos a perder el negocio también del cableado submarino, que era un negocio que tenían muy acotado ellos, porque Andrea decía, ¿por qué no van a hacer otros este tipo de negocio, no? Bueno, porque quizá no es un negocio tan claro para un retail el embarcarse en un cable submarino. Armancio Ortega creo que va un poco por libre, cuando él idea Zara y todo su negocio, también era un pionero que nadie entendía qué estaba haciendo, un poco un Bezos a la española, o sea, más de burro y gorrito que tecnológico, pero sí que es verdad que el señor tiene una capacidad de identificar oportunidades interesantes. Y no tengo claro si esto es una oportunidad puntual que ha encontrado, o realmente es que, como decía Andrea, otras empresas van a empezar a virar este negocio como algo que les puede servir para potenciar su negocio existente, ¿no? Lo que sí está claro es que las tecnológicas tienen, hablando de incentivos, tanto operadores como los gigantes de Internet tienen un fuerte incentivo por ser dueños de estos cables submarinos, porque sus negocios dependen de estos cables submarinos. Es decir, un Facebook no puede permitirse que de repente mañana unilateralmente los dueños de los cables digan, bueno, pues entre su data center en Estados Unidos y el de Europa, ahora no hay conectividad. Y usted se fastidia, ¿no? Esto es algo, imagino que hay una sensación de poder controlar las rutas, porque igual que las rutas del comercio las controlan pues, las navieras o quien sea que las controle, para un Facebook, para un Amazon, para un Google, para un quien sea, un Microsoft, pues estas rutas comerciales para ellos son las rutas de los cables submarinos, donde realmente uh-huh. ellos se manejan es con esas rutas, ¿no? Y en algún punto habrán asesorado el riesgo de no tener una ruta propia en algún punto, o en conjunción con otros socios que tengan el mismo incentivo de mantener esas rutas abiertas. Entonces, bueno, creo que si hay un fuerte incentivo por estas empresas, y los operadores han tenido un incentivo porque son generadores de infraestructura de telecomunicaciones, que esto es una infraestructura de telecomunicaciones. Mencionabas también lo de SpaceX, que es verdad que sí. El cable muchas veces inició siendo el gran colocador de transferencia de información entre los continentes hasta que emergieron los cables submarinos. Ahora hay un rebote de los satélites que quieren también competir y poder transportar grandes volúmenes de datos y ser también jugadores importantes en este espacio. Habrá más cables submarinos seguro porque el volumen de datos ya no es solo los vídeos en 8K, que no sé si el ojo humano ve el 8K o qué, porque yo el 4K ya no lo veo, pero mis ojos no están preparados para tantos píxeles. Pero sí que es verdad que se vienen cosas como la realidad virtual, que requiere muchísimo ancho de banda, es una brutalidad lo que requiere la y más cuando es encima realidad virtual en 8K, pues vamos a tener una capacidad desmesurada que se va a necesitar aumentar, y no ha acabado la construcción de cables submarinos, entre otras cosas porque sigue creciendo la demanda por ancho de banda, siguen creciendo las aplicaciones que requieren este ancho de banda, y encima no hemos conectado todavía todo el planeta, con lo cual hay zonas del mundo que aún requieren, aunque sea un cable submarino que les llegue cerca, y vamos a ver más rutas. O sea, las rutas existentes se van a poblar más y las no existentes se tienen que crear por un tema de demanda. ¿Quién va a ganar? Los que tengan más incentivo. O sea, el que tenga más necesidad de tener estos cables va a ser el que más pata le va a meter por un tema estratégico de su negocio, ¿no? Por eso veo mucha pelea entre los operadores y los OTTs, que no, o los grandes jugadores de Internet, y no sé cuánto van a poder entrar empresas externas, excepto que lo hagan, como han hecho en este caso, en asociación con los grandes de Internet o un propio operador, ¿no? Así que, bueno, veremos un poco qué depara. Para mí es un mercado medio desconocido. Es verdad que con Andrea estábamos viendo ayer los mapas y era espectacular. De hecho, he intentado compartirlo aquí para la gente de LinkedIn y no he podido porque ya sabéis que tengo un problema con el navegador y StreamYard, que es la plataforma en la que, bueno, se me lía todo. Y mientras estabais hablando he estado intentando arreglarlo y no he podido para compartir ese mapa. Pero sí que os recomiendo ir a verlo porque vais a ver un poco el cacao maravillado de cables submarinos que hay en el mundo. Y seguramente no es el fin este, ¿eh? Seguramente van a haber muchísimos más. Así que nada, un poco esta es la batalla que se percibe y yo creo que la maniobra de Telefónica es defensiva. Creo que Telefónica está... Van a intentar los operadores que no se cumpla la profecía de los analistas del Wall Street Journal de que los jugadores de Internet claro. serán dueños del 90% de los cables.
Claro, y hay un estudio de Análisis Mason.
¡Bien!
Me salió. El chiste de decirle que es Marilyn Manson me está matando porque cuando lo quiero escribir me sale el grupo de rock y no la consultora. Es tremendo. El asunto es que hay un estudio de ellos que refieren a esto que vos mencionabas, Rafa, que las compañías digitales necesitan de la gran capacidad por los servicios que ofrecen en la nube, por todo cloud en todo esto tiene un peso específico muy grande y por el tema de los contenidos. Entonces, lo que plantea es que los operadores corren el riesgo de perder el control de los activos y perder oportunidad en la industria. Es decir, también les está diciendo, ojo, que ustedes siguen teniendo oportunidad acá. Entonces, presten atención a esto y yo eso lo traigo solamente para justificar mi especulación, obviamente.
De ventajismo puro, bueno. ¿No?
Claro, lo acomodo, viste que claro. Cada uno acomoda la cosa como quiere. Es el signo de los tiempos.
Si, no se sorprendan si en el futuro alguno de nosotros acaba en política. Porque vamos de cabeza, ¿eh?
Con la especulación. Y bueno, si de especulación se trata, también está la cuestión geopolítica en torno de, sí. del cableado submarino. Nosotros hace unos meses contábamos que el gobierno de Australia había participado, fuertemente en la adquisición de Telstra, con Telstra, operador australiano, en la adquisición de Digicel, el operador móvil del Caribe, que tiene redes 3G, 4G y cableado submarino. Pero el antecedente de esto es que Australia ya en 2018 había intervenido para financiar el cable mar de coral, que son 4.700 kilómetros, y en buena medida en ese momento se había planteado la intervención es para que China no intervenga, no aparezca como un actor crucial en ese territorio marítimo. Y ahí se empieza a plantear un poco toda esa discusión también que se da en torno de la geopolítica y del posicionamiento. Aparece China siempre como ese, gran actor contra el que muchos, mercados están combatiendo. Y después del otro lado no se termina de definir cuál es el otro actor, porque son un montón de actores, digamos, hay Estados Unidos, pero también hay un montón, digamos, aparece Australia en este caso. Nosotros, en la región, la presencia del cable submarino está muy clara. Las noticias del cable submarino en Chile, el último semestre, fueron una cantidad enorme de cables que se inauguraron, que se anunciaron. Hace muy poquito el gobierno chileno acaba de anunciar una convocatoria pública para analizar la posibilidad de tirar un cableado a la Antártida, un proyecto que también una empresa argentino-chilena, Silica Networks, había estado analizando, había invertido $2 millones en el análisis de la posibilidad de esa apuesta. Todo tiene que ver claramente con la posibilidad también geopolítica que tiene la Antártida como espacio de investigación científica, de entendimiento de lo que pasa con el medio ambiente. Y en ese territorio se dirimen un montón de otras discusiones que claramente van a estar en sintonía también con el despliegue de esas redes, digamos. Porque empiezan a ponerse también esos proyectos que son viabilizados y los que no, y hasta dónde llegan los tendidos y hasta dónde no. Esas son todas otras discusiones que tienen que ver con la especulación, pero que tienen que ver también un poco con el qué hay detrás de los despliegues que sí se están desarrollando, ¿no? ¿Quiénes los traccionan?
No, déjame agregar una cosa a lo que estás diciendo y que tiene que ver con algo que se planteó en el foro de regulación de la semana pasada. Chile, que como bien decís, viene dando noticias, ellos están muy concentrados en los despliegues de fibras ópticas troncales.
Claro.
Y uno de los temas que a mí me resulta más atractivo o me llama la atención cómo lo están planteando es que parte de una de esas redes es la fibra óptica austral, que obviamente necesita también de un cable submarino para cuando aumente capacidad, conectarse al mundo y demás. Pero lo que está planteando Chile es que esa fibra óptica austral permita que la Patagonia chilena se convierta en una región de innovación en desarrollo nuevo a partir de lo digital. Es decir, quieren plantear en la Patagonia un hub digital donde se prueben cosas, se apuesta a la innovación, y que eso genere desarrollo en la Patagonia chilena. Digo, están planteando hacer una prueba en un lugar, en uno de los lugares más australes del mundo, junto con la Patagonia argentina, poco poblado, que su atractivo pasa más por los paisajes y los recursos naturales que tiene, pero que sin embargo Chile dice, bueno, ahí donde hay poca gente y donde están estas dos condiciones, quiero que se plantee innovación y que se vea, y para eso se necesita fibra óptica, capacidad, digitalización. Son casos también interesantes para seguir, ¿no? Como esto obviamente que sucede en el marco de Chile queriéndose posicionar en la región como el hub digital, pero en ese entorno posicionar a la Patagonia. Y esas cosas tienen que ver con esto, digo, en definitiva, que haya más capacidad a través de los cables submarinos en los distintos países permite hacer estas experimentaciones que conllevan un riesgo, por supuesto, pero ¿qué actividad no lo lleva? Y no me quedo acá porque si no me voy por la cara.
Sí, 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 claramente. Está eso y está el tema de, digamos, en la cuestión geopolítica de qué decisiones de gobierno va tomando cada uno de los países y se va posicionando en esa carrera tecnológica. Son tiempos convulsionados estos. Y mientras la música suena, nos vamos a despedir poco a poco. Estamos en los 35 minutos. Tratemos de no llegar a la hora metacharla, así que nos podemos ir despidiendo y vamos con un tiempo récord antes de los 40 minutos. Rafa, gracias por todo. Se termina una nueva semana. Que tengas un lindo fin de semana.
Igualmente, chicas, muchas gracias. Buen fin de semana para vosotras dos y para la audiencia.
Muchas gracias, Rafa, André, que tengas un gran fin de semana, que descanses.
Muchas gracias para ustedes y también un buen fin de semana para la audiencia.
Bueno, así que de esta manera nos despedimos, despedimos a toda la audiencia, los invitamos a que pasen por telesemana.com a continuar, a profundizar, a leer más notas de las que están allí publicadas y a encontrarnos aquí en este espacio cuando un nuevo podcast comience y escuchemos esta musiquita nuevamente. Chao.